levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
¿Estamos listos? Dice aquí: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor, miran a Adonai, miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el salmista dice que él levanta los ojos a los cielos donde está el Señor. Pero aquí está hablando no tanto de los ojos de Dios hacia nosotros, sino los ojos de nosotros hacia Dios. Y aquí hay una metáfora, que hay una comparación muy hermosa. Y aquí dice que así, de la misma manera como el siervo tiene sus ojos fijos en la mano de su señor o de sus amos, así como un siervo aquellos días tenía los ojos fijos en la mano de su amo, y así como la sierva tenía sus ojos mirando siempre la mano de su señora o de su ama, así nuestros ojos deben estar siempre hacia Jehová hasta que Él tenga misericordia de nosotros. Ahora, ¿por qué esa comparación? En esa comparación hay una tremenda enseñanza para nosotros. Para nosotros entender esto, tenemos que saber lo que era un esclavo en aquellos días. Si sabemos lo que era un esclavo en aquellos días, cómo era la vida de un esclavo, vamos a poder entender por qué el salmista acude a esa comparación para expresar la atención, dónde deben estar sus ojos, por qué él se compara con el siervo, con la sierva, con relación a sus señores. Es muy importante. Primeramente tenemos que saber quién era un siervo en aquellos días. Un siervo en aquellos días era alguien que perdía su libertad. Había dos maneras en el tiempo antiguo de ser esclavo. Número uno, cuando alguien era subyugado o era vencido por otro pueblo. Cuando un pueblo invadía otro pueblo y le ganaba en una batalla, el pueblo que perdía la guerra, el pueblo conquistado, pasaba a ser esclavo del pueblo conquistador. Eso era muy común, por eso los antiguos peleaban para no ser esclavos, porque inmediatamente usted era vencido en una batalla, usted llegaba a ser esclavo. Había otra manera de llegar a ser esclavo, y era cuando usted llegaba a ser tan pobre que perdía su herencia, ya sea por la causa que sea, o vendía su herencia, y al final se metía en deudas con sus acreedores, y usted no podía pagar la deuda. De esa manera, especialmente en Israel, una persona llegaba a ser esclavo. Cuando era esclavo de los extranjeros, era que, como los romanos vencieron a los judíos y los subyugaron, así los asirios los caldeos, los griegos, etcétera, llegaron a ser esclavos de esas naciones conquistadoras, y ya era un judío con relación a un extranjero. Pero en Israel, cuando alguien llegaba a ser esclavo, la única forma era cuando un judío no tenía una deuda, no tenía con qué pagar, entonces acudía al recurso de vender a sus hijos y luego venderse él. En aquellos días un esclavo era como un inmueble en estos días, como el carro que yo tengo usted estacionado afuera, que si usted quiere lo vende, lo regala, lo daña, no lo usa, es suyo. Así era un esclavo en aquellos días. Era una propiedad, era como un asno o un buey que le pertenecía a su amo. Los esclavos generalmente le ponían el nombre del dueño, lo marcaban como a las bestias en algunos lugares para que sea una propiedad del amo. Un esclavo no tenía, óyelo bien, no tenía ningún tipo de derecho. ¿Qué dije yo? No tenía ningún tipo de derecho. No tenía ningún tipo, ninguna clase de privilegio. Diga otra vez. No tenía ninguna clase de privilegio. Muy bien. Debido a que él era comprado para trabajar, no recibía salario. Y como no recibía salario, llegaba a no tener nada. Ni derecho, ni privilegios, ni posibilidad de tener dinero porque no se le pagaba. Sus hijos que nacían en la casa eran propiedad también del amo. En algunos lugares se cometían tremendas crueldades. Déjame decirte que un amo le podía decir a una sierva, ven, acuéstate conmigo. Y tenía que acostarse con su amo y darle su cuerpo. Y eso era costumbre que no tenía ni que protestar. ¿Recuerdan ustedes cuando Sara le entregó a Agar a Abraham? Así, entrale a la sierva. No se podía negar. Su cuerpo era de su amo. Abusaban de las niñas. Cuando eran crueles, yo no estoy hablando en Israel, estoy hablando entre los paganos. Hacían aberraciones con los esclavos. Era terrible ser un esclavo en aquellos días. Porque el esclavo no poseía nada. Absolutamente nada. Ni derecho, ni privilegios, ni tenía propiedades, ni tenía nada. Porque no recibía sueldo. No recibía salario. Hay un incidente que Jesús usó, que quizás nos sirva de ilustración. Vamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. ¿Ya lo tienen? Pues vamos a leer los versículos del 7 hasta el 10. Una pregunta hace el Señor enseñando, el gran maestro. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo o un esclavo, que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Y dice Jesús, pienso que no, porque Jesús conocía la costumbre con los esclavos. Así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, hicimos. Aquí tienen ustedes una ilustración gloriosa. Jesús analizando dice, ¿qué amo hay que llegue del campo de su trabajo el esclavo? Porque trabajó de 6 a 6, 12 horas. Viene y le dice, ¡oh, qué tremendo trabajo hiciste en el día de hoy! ¡Cómo me has servido! Te mereces que te sientes acá y tú comas, porque has trabajado tan bien en el día de hoy. No, nada de eso, hermanos. Jesús dice, pienso que no.
Dice, ¿acaso da gracia al amo? Ay, gracias por lo que hiciste en el día de hoy. ¿Cuánto trabajaste? Me terminaste la tarea, me facilitaste el trabajo. Gracias, muchas gracias. No solamente no le pagaba, no le decía, bueno, te voy a dar tanto. Ni siquiera las gracias. La pregunta es, ¿por qué le va a dar gracias si ese es el trabajo del esclavo, trabajar? ¿Te ha visto a alguien diciéndole al burro que le trabajo al caballo? Gracias porque me llevaste la carga hoy. A nadie se le ocurre eso. Eso era un esclavo en aquellos días. Era absurdo que un amo le diera las gracias a un esclavo. Eso no existe. Este hombre fue subyugado, sometido o fue comprado justamente para trabajar, para que me sirva. Y está sirviendo porque tengo que felicitarlo. No había ningún tipo de felicitación ni gratitud de parte del amo al esclavo. Una tremenda enseñanza para nosotros. Que a veces trabajamos y nos gusta que nos estén felicitando. Jesús dice, cuando Jesús dice, esa expresión de Jesús, pienso que no, está basado en la cultura. Pienso que no, es absurdo. El siervo no merece nada. No tiene ningún derecho, ningún privilegio. Cuando haya cumplido con su deber, en vez de estar diciendo, ay, felicítame, debes decir, un siervo inútil yo soy. Porque lo que había que hacer, eso lo hice. Y mi trabajo era hacerlo. Yo fui comprado como esclavo para eso. Ya sábelo con un esclavo, sin privilegios, sin derechos, sin propiedades, sin estímulo, sin nada, diga nada, diga nada de nada. ¿Saben ustedes cuál era la única herencia de un esclavo? La única esperanza de un esclavo, ¿cuánto quieren saber? La misericordia del amo. Que el amo quisiera tener buena voluntad para con él. Que el amo se quisiera mover a misericordia y lo quisiera tratar bien. Yo bendigo a Dios por el Señor Jesucristo. Es el único amo que trata como hijos a los esclavos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. La única esperanza de un esclavo era que el amo fuera bueno. La única esperanza de un esclavo era que su amo fuese misericordioso. Si no, ¡ay del esclavo! Por eso el salmista dice aquí, así como el esclavo mira los movimientos de la mano del amo, así estoy yo mirando los movimientos de la mano de mi Señor. Porque de mi Dios viene todo lo bueno. Y yo puedo recibir algo de Dios. Es por pura gracia de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y así dice, como el esclavo, el siervo, tiene sus ojos fijos en la mano de su amo, esperando que se compadezca de él. Porque no tiene nada que reclamar. No tiene ningún mérito ni nada. Lo único es que el amo tenga misericordia de mí o del esclavo. Entonces el salmista dice, así están mis ojos hacia Dios. Y yo voy a estar mirando a su mano hasta que tenga misericordia de mí. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Qué tremenda enseñanza! ¿Cuánto le debemos a la gracia del Señor? Nadie en el reino de Dios tiene derecho a reclamarle a Dios nada. Por sí mismo estoy hablando.
Nadie. Ese fue el tremendo error del fariseo. Cuando se presentó, yo no soy como los demás hombres. Yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, yo no soy así, yo no soy asá. De acuerdo a la ley me debe justificar. Porque la ley decía que el que vivía bien poseía todos los bienes del pacto. Pero el Señor lo echó de su presencia. En cambio, el publicano llegó como el esclavo dándose en el pecho y diciendo, yo soy deudor. Yo no tengo nada que presentar. Yo no tengo nada para ganarme el favor de mi amo. No tengo derechos, no tengo privilegios, no tengo sueldo, no tengo nada. No debo recibir nada. Por eso sé tú propicio a mí que soy deudor. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Orra, papacita, manda, rabacoya, sama. Aleluya. Ahí hay un cuadro de cómo deberíamos presentarnos delante de Dios. Como deudores. Somos deudores a la gracia de Dios, al favor de Dios. No hay un hombre que pueda presentarse a Dios y decirle, óyeme o dame algo porque yo soy bueno, porque yo hice esto, porque yo hice aquello. Nadie. Nuestros ojos deben estar puestos en la mano del Señor. La mano es un tipo de las obras. Esperamos las obras de Jehová. Esperamos que Él tenga misericordia. Dependemos de la misericordia. Para cualquier beneficio que usted quiera recibir de Dios. Si usted ha pecado contra Dios, venga y ponga sus ojos en la mano de Dios en Jesucristo. Y dígale, Señor, sé propicio a mí, perdóname en la sangre de tu Hijo. No venga Dios a decirle que usted es bueno, que usted tiene tantos años sirviéndole, que usted es el más santo, usted tiene muchos años, por causa tuya el esposo, por servirte a ti el esposo mío se fue, mis hijos me han abandonado, mis amigos no me entienden, por causa tuya, por tanto, Señor, ten misericordia de mí. No. El esclavo nunca iba al amo a decir, mira, debido a que yo te he trabajado bien por todos estos años, y te he cuidado la finca, y te he cuidado el ganado, y debido a que yo, mira, por favor, no, es que eso era lo que tú tenías que hacer. ¿Qué vas tú a reclamar? El que no tiene nada, su única esperanza es que se tenga de él misericordia. Ni tú ni yo teníamos nada, ni tenemos nada. Si ahora lo poseemos todo, es por lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Ahora déjame decirte que nosotros, tú y yo, hemos llegado a ser esclavos. ¿Saben por qué? ¿Cuántos quieren saber por qué? ¿Quieren saber por qué somos esclavos? ¿Quieren saberlo? Somos esclavos porque tenemos una deuda que no podemos pagar. ¡Aleluya! Hay una deuda que nadie puede pagar. En uno de los salmos habla de eso. Nadie tiene para pagar la deuda. Nadie. Hasta los niños dicen amén. Nadie tiene para pagar la deuda. Entonces, como nadie tiene para pagar la deuda, el Señor dijo, yo la voy a pagar por ti. Para redimirte. Para rescatarte. Entonces Dios mandó a su Hijo Jesús. Y la Biblia dice que fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir, no por oro, ni plata, ni cosas semejantes a estas, sino por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tú eras tan deudor que la deuda tuya no se podía pagar con todo el oro y la plata que hay sobre la tierra. Solamente tú tenías una deuda de vida.
Y solamente con una vida perfecta se podía pagar la deuda. Y ni en el cielo ni en la tierra había una vida perfecta. Cuando Adán pecó, Adán se metió en problema con la justicia de Dios, con la ley de Dios. La ofensa de Adán era de tal magnitud, de tal grado, que solamente uno igual a la justicia podía salvarlo. De la misma manera que Juan lloraba en el capítulo 5 de Apocalipsis, porque nadie era digno de abrir los sellos, ni desatarlos, mucho menos de leerlos. Así no había entre los querubines, entre los serafines, entre los arcángeles, nadie que poseyera justicia suficiente como para sustituir al hombre y pagarle a Dios la deuda en la cual el hombre había incurrido. No había entre los querubines. Pero de la misma manera que vino la voz y le dijo a Juan, no llores, porque hay uno que sí puede y es digno de abrir los sellos y leerlos y desatarlos. El león de la tribu de Judá. De la misma manera hay uno en el cielo y en la tierra que era justicia de Dios en nosotros. Adonai Siquenu. Él es justicia de Dios. El único igual al Padre. Porque el hombre violó la ley y solamente uno, igual que la ley, podía justificar al hombre y expiar el pecado del hombre. Y en el cielo y la tierra no hay nadie que fuese igual a la justicia de Dios. Solamente uno, el compañero de su diestra para siempre. ¡Jesús! ¡Aleluya! ¡Amén! Por eso cuando el escritor de Hebreos habla de esta salvación tan grande, ¿saben ustedes por qué la salvación es grande? Por el precio que se pagó para adquirirla. Esta salvación es grande, primeramente por el autor de la salvación, que es grande. Dice que es más sublime que los cielos. Dice el autor de la salvación, es más sublime que los cielos. Nuestra salvación es como él, más sublime que los cielos. Y el precio que se pagó también es más sublime que los cielos. Fue la obediencia del Hijo, la entrega del Hijo, la justicia del amado, la vida, el aliento de alguien que no pecó y no merecía morir. Por el que no tenía pecado, Dios lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros hoy fuésemos justicia de Dios en Él. Ese es el precio. Hemos sido comprados por precio. ¿Saben qué significa eso? ¿Quieren saber qué significa eso? Vengan conmigo para que lo entendamos. Primera de Corintios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Aquí dice que nosotros no somos de nosotros. Diga, yo no soy mío. ¿Sabe por qué? Porque tú eres un esclavo. Y los esclavos pertenecían al amo. Por eso Pablo con satisfacción dice, Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y lo dice como el título más honroso. Yo fui comprado para servirle a mi Señor. Y saben ustedes de dónde sale Pablo en el contexto de versículo 18. Habla en contra de la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Porque el cuerpo de un esclavo pertenecía al amo que lo compró. Así como el cuerpo de la mujer pertenece al hombre, el cuerpo del hombre a la mujer, cuando hacen el pacto del matrimonio, y ya uno no, ya ninguno de los dos le pertenece el cuerpo, es el uno para el otro. Nosotros entramos en un matrimonio con el Señor, somos la esposa de Cristo, y por ser la esposa de Cristo, el cuerpo, la iglesia es de Cristo. Visto de la otra manera también, Él nos ha hecho su templo, Él mora en nosotros. pero Él nos compró. Por eso dice, ya no sois vuestros. Yo quiero decirte hoy que tú no eres tuyo. Óyelo bien, tú no eres tuyo. Ese lenguaje, yo soy independiente, este es mi carro, mi casa, mi cuerpo, y yo hago mi cuerpo lo que quiero. Eso es mentira. Eso como un esclavo en aquellos días dijeran, yo soy libre, me voy donde yo quiero, voy a trabajar donde quiero. Ay, papá. ¿Sabes qué te pasaba? Ja. El látigo y la cárcel. La única diferencia es que ahora tú eres esclavo de Jesucristo. Y tú eres esclavo de Jesucristo. Porque Jesucristo es el único amo que después de compararte con el precio de tu vida, te dijo, yo llegó el tiempo del jubileo. Según la ley, yo te compré y ahora te doy la libertad. ¿Te quieres ir? Pero los siervos de Jesucristo todos dicen, yo irme. ¿A quién iremos?
Amén. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios.
Es la bendita gracia que se manifestó en Jesucristo.
Aleluya. Gloria a Dios.
De la misma manera que había dos formas en aquellos días de ser esclavos, había dos formas también de ser señor. La primera era cuando usted le ganaba una guerra a alguien o usted rescataba a alguien en una guerra. Jesucristo, usted era esclavo del diablo y el diablo nos tenía cautivos a través del pecado y de la muerte. Cristo vino y deshizo las obras del diablo y fue a la casa del valiente que se recreaba en el palacio porque no se sentía amenazado por nadie, porque en la tierra nadie era más fuerte que él. Pero vino alguien más fuerte que el fuerte y le dijo al fuerte, yo soy más fuerte que el fuerte. Y comenzó a temblar el reino del diablo y Jesús comenzó con autoridad a decirle a los demonios que salgan porque el Señor aquí soy yo. Y los demonios comenzaron a obedecer y Cristo dijo, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, ya llegó el reino de Dios, porque los demonios se someten a un poder superior.
Aleluya.
Aleluya. Entonces Cristo llega a ser Señor porque te rescató de aquel que te tenía oprimido. Y la otra forma de ser Señor es cuando usted compraba a un esclavo y él también te compró. Así que como quiera, tú le perteneces.
Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Yo ciertamente soy de Cristo, linaje de Israel, de la tribu de Judá, de la tribu de la alabanza, de la tribu del pacto, de la tribu del Mesías. Aleluya. Me sacó del cautiverio. Y así como Dios le dijo a Ciro, el único
gentil que Dios le dice ungido es a Ciro. ¿Por qué? Porque Ciro es el ungido de Jehová que va a libertar a su pueblo que está en Babilonia con un decreto. Así Cristo. Y Dios le dice, mira, yo te voy a dar a ti. Tú vas a destruir los cerrojos de bronce para sacar a mi pueblo. Cristo en la cruz, Cristo en el infierno fue y rompió los cerrojos del infierno. Lucha. Y tomó los cerrojos de las puertas del infierno y los hizo pedazos. Y él desvió los caminos torcidos. Y el Señor le dice a Jesús, por eso te voy a dar los secretos muy guardados. Como le dijo a Ciro. En él están todos los tesoros de la sabiduría del Padre. El Padre todos los tesoros se los dio al ungido, al Ciro que fue a la Babilonia donde el diablo nos tenía cautivos y le dijo, y abrió la puerta.
una puerta que estaba oculta, pero cuando él penetró por debajo, así como Ciro desvió el río para meterse por debajo, por la puerta secreta, y la puerta estaba abierta. Cristo también se metió por debajo del infierno y le dijo a la puerta del infierno: llegó alguien que es más fuerte que tú. Así que ábrete, porque voy a pasar a buscar la llave del infierno y de la muerte.
¡Aleluya! ¡Bendito es Yeshua, el Hijo de Dios! Escucha. Amén. Por eso nosotros somos libres, muy libres, demasiado libres, perfectamente libres, verdaderamente libres, porque a nosotros fue el Hijo el que nos hizo libres. ¡Aleluya! Amén. Oh, gloria a Dios.
Y ahí dice: ustedes no son de ustedes, ahora son de Dios. Y yo lo digo con satisfacción: yo soy de Dios. Amén. Aleluya. Soy un siervo de Dios. Soy un siervo de Cristo. Ya no sirvo al otro, que ni el nombre debe ser mencionado, el otro. Digo, no, diga, yo reprendo al otro. ¿Cuántos reprenden al otro? Porque ni el nombre hay que mencionarlo, ese es el otro. Aleluya. Y ahí dice, mire lo que dice. Mire cómo dice, sigue diciendo, el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo y el espíritu han sido redimidos y ahora son de Dios. Yo no tengo autoridad sobre mi cuerpo ni autoridad sobre mi espíritu. Por eso en otra parte dice: si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacedlo para gloria de Dios. Todo lo que hagáis desde ahora en adelante, porque no somos nuestros, no nos gobernamos a nosotros mismos. ¿Por qué somos esclavos? Porque había una deuda que no podíamos pagar. ¿Quién la pagó? Dios, a través del Hijo. Ahora, ¿de esclavos de quién somos? De aquel que nos libertó y nos compró. Aleluya. ¿Por qué hay que felicitarte a ti cuando haces algo para el Señor? Ay, hermano, que me paso trabajando y nadie nunca me dice nada. Que me paso en intercesión la noche entera y nadie ve lo que yo hago. Nadie lo ve. Y que eso es lo que tú tienes que hacer: servirle a Dios. Nada más. Amén. Ven ustedes, ¿por qué predicamos el principio del reino de que tanta gloria a los siervos? Si no tenemos nada que no hayamos recibido. Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Y si mucho haces, eso era lo que tenías que hacer. Si para eso fuiste comprado, para eso, para dedicarte a Dios. ¿Por qué felicitaciones? Ahí dice, le da las gracias. Quiere que nos estén dando las gracias, que nos estén halagando, nos estén reconociendo. Ahí dice Jesús, pienso que no, dice Jesús. Ahora, el mensaje de Dios aquí es cuánto le debemos a la gracia de Dios. Y es el Salmo 123, como el siervo mira la mano del amo, así mis ojos estarán hacia Jehová, hasta que Él tenga de mí misericordia. Me gusta el hasta. Yo voy a estar ahí, clamando, gimiendo y mirando. ¿Hasta qué? Hasta que tú tengas misericordia de mí. Ahora, ustedes van a entender ahora una parábola de Jesús que siempre estamos predicando de ella. ¿Recuerdan ustedes el hijo pródigo? Fíjate que este era un hijo. ¿Qué era? Un hijo. Pero ¿qué pasa? Él pidió la herencia. Y el padre, cosa extraña, se la dio siendo un muchacho. Y el padre todavía vivo. Le dio la herencia. Y el hombre se fue a vivir perdidamente y gastó todo lo que tenía. Cuando fue a los hombres a buscar ayuda, los hombres lo que le dieron fue una pocilga. Porque los hombres solamente te pueden dar lo que tienen. Lodo. Pues lodo te dan. Algarroba. Comida de cerdo. Y eso es lo que te van a dar. Pero cuando estaba allí, dice la palabra que volvió en sí. Volver en sí ahí es nacer de nuevo. Ahí nació de nuevo. Y entonces cuando nació de nuevo comenzó a ver las cosas de otra manera y comenzó a decir, he pecado contra el cielo y he pecado. O sea, me levantaré e iré a mi padre. Y yo le diré, padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Está reconociendo que por su conducta extraviada, por haber gastado su herencia, ya perdió su derecho de hijo. Pero él dice, yo me levantaré e iré a mi padre y le diré que me acepte como uno de sus jornaleros. ¿Qué dijo él? Fíjense ustedes la enseñanza. Quiere decir, como ya yo no tengo con qué pagarle a mi padre la herencia que le gasté en mis vicios, pues me le voy a vender como un esclavo. Le voy a servir toda la vida. Naturalmente, cuando él vino, el padre no lo recibió como jornalero, pero el hijo se entregó como jornalero. Y ahí en esa relación, en lo que cada uno da, podemos ver cuál debe ser nuestra actitud hacia Dios y cuál es la actitud de Dios hacia nosotros. El padre no aceptó como jornalero, lo aceptó como hijo con todos los derechos. Le puso el anillo que era la Mastercard, la Visa, la American Express de aquellos días. Podía gastar cuando ya había gastado todo. Le mató el cordero gordo, le hizo una fiesta. Pero él lloraba y decía, pero yo me quiero vender como esclavo. Porque ya yo gasté lo, yo dañé mi derecho de hijo. Hay una tremenda enseñanza para nosotros ahí. Así es todo el que viene a Dios. Aunque Dios lo trata como hijo y somos hijos, siempre nos sentimos en cuanto al servicio como esclavos. Deseo tremendo de servirle a Dios. Hace unos años yo leí una historia de algo que pasó aquí en Estados Unidos en tiempo de la esclavitud. Había un esclavo naturalmente africano que fue comprado por su amo porque era muy fuerte, era un hombre alto, fuerte y muy trabajador. Pero se metió en problema con el amo por algo y el amo lo golpeó. Y él herido por ese, porque él le había servido bien, decidió no trabajar. Entonces el amo volvía y lo golpeaba y él trabajaba menos. Y así siguió el asunto hasta que el amo lo ponía allá en la estaca, lo desnudaba y le daba con el látigo fuerte y después le entraba sal y otras cosas para producir más dolor. Y todos los días lo sacaba y lo torturaba. ¿Vas a trabajar? No, no voy a trabajar. Una pela encima de las heridas. Era cruel aquello lo que hacía. No te voy a trabajar. ¿Por qué? Por esa forma que me está tratando. Eso era difícil en aquellos días. Y así lo sacaba todos los días. Le ponía la estaca y lo seguía hiriendo. Ya tenía la espalda destruida. Pero seguía diciendo el negro, no voy a trabajar. Entonces llegó a la casa de aquel amo un amigo que era cristiano, siervo de Dios. Y vio el maltrato. Y fue, se acercó a ese amigo amo y dice, ¿por qué haces esto? Dice él, porque este, una palabra despectiva, yo lo compré para que me trabajara y no me quiere trabajar, pero yo lo voy a hacer trabajar, aunque no quiera trabajar. y el hombre sangraba por la espada. Ya era terrible, ya no tenía espalda, eran heridas nada más. Entonces, en los días que estaba ahí, lo convenció. Le dijo, mira, yo te voy a comprar ese esclavo. Dice, no, lo voy a tener aquí para castigarlo, no, véndemelo. ¿Pero para qué? Yo soy tu amigo, yo no te voy a vender algo que no sirve. No te va a servir para nada, pero véndemelo. No te preocupes lo que yo voy a hacer con él. Tú véndemelo. Pero no, ¿cómo yo voy a dar esto? Yo no te voy a engañar, no sirve para nada. Véndemelo. Y al final lo convenció. Dice, dame lo que quieras. No. ¿Cuánto te costó? Tanto. Te voy a dar el doble por él. ¿Por qué es esto? Yo no lo entiendo. El doble te doy por él. Yo la verdad que no te entiendo. Y cogió el dinero. Y él montó a su negro en su carreta, lo llevó a su casa, llamó a un médico, le curaron las heridas, duró varios días curando de las heridas. Él mismo iba allá y le curaba las heridas con el médico. Luego lo tomó y lo llevó a su casa, ya no allá en el campo donde dormían los esclavos, lo entró a la casa y le dio una habitación con los hijos. Lo vistió. Lo sentó a la mesa a comer todos los días con él. Y el negro, asombrado, no entendía nada de esto. Y como los negros no tenían ningún concepto de los blancos en aquellos días, decía, ¿qué es lo que quiere este blanco? Entonces, cuando pasaron las semanas y los meses y se curó bien y estaba como un hijo, le compraba ropa, lo trataba igual que a los hijos. Y el esclavo estaba asombrado, no entendía, ¿qué es esto? No entiendo nada. Después, un día lo llama, busca el abogado, llena todos los papeles y le dice, te entrego la libertad. Te puede decir que el hombre se conmovió hasta las entrañas. Miró, la cabeza comenzó a llorar. Dice, yo no puedo entender esto. ¿Qué es esto? No entiendo esto. Y llorando le dijo, no solamente no voy a aceptar la libertad, sino que yo no quiero seguir viviendo entre tus hijos. Yo quiero ir allá. Tú mereces que yo te sirva. Te voy a servir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el amo le decía, no, no. Tú eres un hijo y tú tienes la libertad. O te quedas en casa o te vas. Eres libre. Y él lloraba y lloraba. Y no, y no, y no. Viviré solo para servirte. Ese amo es Jesucristo. Amén. Amén. El diablo a ti te azotaba en las drogas, en el alcohol, en el vicio, en la prostitución o en el pecado de la religión, en la devoción religiosa que también es tan pecado, la idolatría, y te golpeaba. Y tú le servías a él. Y él caprichosamente te golpeaba y hacía contigo lo que él quería. La única diferencia en la ilustración es que el Señor no era amigo del diablo. Pero él te compró. Él curó tus heridas. Él te vistió. Y él te dio el derecho a la libertad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a usar la libertad para ti? ¿O quieres quedarte en la casa del Señor? Dios te trata como hijo. Eres un hijo. Tienes el derecho a la libertad. ¿Qué vas a hacer ahora? Cuando yo supe eso hace 30 años atrás, yo le dije al Señor, si tú quieres tratarme como hijo, eso es un asunto tuyo. Pero yo te voy a servir. Yo te voy a servir. Y yo no voy a venir aquí a decir, porque Cristo me salvó, tengo derecho a reclamar lo que sea. No. Yo tengo derecho. Porque Cristo me hizo hijo de Dios. Pero yo voy a venir debiéndole todo a la gracia de Dios. Yo voy a ser un hijo de la gracia. Yo voy a mirar la mano de mi Señor y le voy a decir, lo único que tengo es la gracia, el favor tuyo. Y eso es lo único que puedo reclamar, la gracia. Como Moisés, cuando se metió a interceder por el pueblo, él dijo, lo único que yo puedo hacer, lo voy a hacer, y es apelar a tu gracia. Dijo, si he encontrado gracia delante de tus ojos, permite que este pueblo no perezca. Los intercesores deben siempre apelar a la gracia de Dios. Nadie tiene derecho a venir a reclamar por su propia cuenta. Claro, en Cristo Jesús, usted tiene todo el derecho al cielo, a ser tratado como Cristo merece ser tratado. Porque eso fue lo que Él conquistó para ti, ser tratado como Él merece ser tratado. Pero el que en realidad ha sido comprado por gracia, le dice, ay, me compraste por la gracia, voy a depender de la gracia. Y se lo voy a deber todo a la gracia de Dios. Ahora ustedes pueden entender al apóstol Pablo. Fíjense, el apóstol Pablo decía, aunque yo era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, y aunque yo era criado a los pies de Gamaliel, y era de la tribu de Benjamín, y era lo que era, para mí todas esas cosas las tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle. Ese apóstol, ese Pablo decía, hay una cosa que es digna de ser recibida de todos. Todos deben escuchar esto. Que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es decir, en la lista de los pecadores yo soy el primero. Yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Cristo. Yo hice que muchos blasfemaran el nombre del Señor. Dice, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Dios quiso tomarme a mí para que yo sea el primero, para mostrar en mí el primero, para mostrar su clemencia en mí primero, en otras palabras. Y como yo soy apóstol de los gentiles, y los gentiles, los judíos lo tienen como incircuncisos que no valen nada, y los gentiles se sienten acomplejados porque están ajenos a los pactos de Israel, pues Dios me tomó a mí, que era un blasfemo perseguidor, y manifestó más gracia en mí que en todo el mundo, para cuando yo vaya a los gentiles a decirle que la salvación es por gracia, a mí me van a creer. Porque yo soy el primero que he saboreado la gracia de Dios. Y por eso Él decía, yo soy deudor a judíos, a gentiles, yo soy deudor a Dios. Por eso todo lo sufro por los escogidos de Dios. Por eso de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí, no la estimo para mí. Y no me importa lo que tenga que sufrir, estoy dispuesto a morir por Cristo. Porque no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Aleluya. Un aplauso al Señor. Amén. Aleluya.
¿Por qué vemos que en la pluma del inspirado apóstol nadie habló de la gracia de Dios como él? Porque nadie vivió la gracia como él. Yo era el blasfemo, el perseguidor, el injuriador. Ahora soy el apóstol, no de una nación, sino de las naciones.
Y él dice, yo he predicado más que todos los apóstoles juntos. No yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Y si algo me glorío, me gloriaré en la gracia de Dios. Ucha. Amén. Gloria a Dios.
Yo no quiero ni pretendo con este mensaje quitarte tu derecho de hijo. Porque ese es otro aspecto del evangelio, que Dios quiere que estemos seguros en Cristo Jesús, en lo que somos. Y Dios no quiere en ese aspecto que perdamos la seguridad de que somos hijos. Pero Dios quiere que nos sintamos deudores. Y cuando decimos deudores, es que usted se lo debe todo a la misericordia de Dios. Mire, usted es un vaso de misericordia. Usted es un vaso de misericordia. Usted es un hijo de la misericordia. Y así usted tiene que venir a Dios. Así como el siervo mira la mano de su amo. Como no tiene nada que reclamar, ni derecho, ni privilegio, ni sueldo, ni nada. Lo único que depende es de la misericordia, porque fue comprado y pertenece al amo. Así yo voy a mirar hacia Jehová hasta que Él tenga misericordia de mí. Y yo te voy a decir una cosa. El que viene a Dios siendo un deudor y debiéndole tanto a esa gracia, no solamente va a ser recibido en misericordia, y se va a manifestar la misericordia en él. Tú sabes una cosa, yo he descubierto que entre más deudor un hombre salvado se siente, mejor y más espiritual servicio le da a Dios. El servicio de un hombre que le debe todo a la gracia es como olor de vida para Dios. Porque hay muchas cosas que se desprenden del hecho de ser deudor. Esta que dice, ya yo no soy mío. Mi vida estaba muerta y ahora está viva. Y va a vivir para aquel que la rescató. Yo no estoy supuesto a estar aquí. Y no solamente me han recibido como esclavo, me han recibido como un hijo. Y me han dado todo el derecho. Ahora yo no voy a abusar ese derecho. Lo voy a usar debiéndole todo a la gracia de Dios. ¿Sabes una cosa? Hoy se dice que se cree en la gracia, y lo que hace es que se abusa de la gracia. Estoy diciendo que hay personas que solamente usan los privilegios de la gracia, pero no los deberes que produce la gracia. Por eso le encanta predicar las promesas de la gracia y los logros de la gracia. Pero no van a Dios a decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Soy deudor. Se lo debo todo a la gracia. Y voy a vivir por gracia, en la gracia, para la gracia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Esa fue la diferencia entre el apóstol y otros que no tuvieron esa revelación de la gracia. Miren cómo Pablo se sentía delante de Dios, siendo lo que era, pero deudor, comprometido con el Señor todo el tiempo, porque mi vida estaba muerta, y si ahora está viva, la voy a vivir para Él. Pablo decía, uno murió, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluya. ¿Para qué me salvó? Fue para un propósito santo, para que sirviéndole yo a Él por la gracia y en la gracia y para la gracia, el Señor pueda hacer en mí un instrumento de su propósito para la alabanza de su gloria. Amén. Todo aquel que necesite hoy un favor de Dios, mire la mano de Dios en Cristo Jesús hasta que Dios tenga misericordia de ti. Y cuando usted va con el publicano debiéndole toda la gracia, el Señor le va a conceder el deseo de vuestro corazón. Pero venga, no venga como el fariseo,
creyéndose digno, creyéndose merecedor. Usted sí es merecedor, pero por la gracia. Usted es merecedor porque ya fue comprado, pero usted le debe todo a aquel que lo compró. Venga con ese espíritu. Cierra tus ojos.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.